Yonenki.
Y yo, Ale.
¡Shoninis! Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Este grito de Shoninis fue hacia atrás y hacia el fondo porque hizo dos pruebas y saturaba terrible el micrófono. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro epi de Shonen Games Podcast que, bueno, podrán disfrutar a través de YouTube si quieren verlo o a través de Spotify si quieren escucharlo. Hay para todos los gustos para ustedes, Shonen Games. Bueno, Shonenis, bienvenidos a otro epi, bienvenidos a otra semana maravillosa donde nos montamos en este barco mágico que nos lleva al pasado y nos hace recordar y remembrar todas las cosas maravillosas que vivimos durante nuestra infancia, adolescencia, con videojuegos, con manga, con anime y evidentemente con cosas curiosas y divertidas que me encanta narrar. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que pueden ir al sitio web shonengames.net. Ahí están los juegos que tenemos, hay episodios viejos. Dense una vuelta. Vamos a la cámara aquí, dense una vuelta por shonengames.net. Está una maravilla. Vayan también al Patreon. Oye, vale, chicos, un aplauso a la gente del Patreon que está dándolo todo, apoyándolos como que no hay un mañana. Y estoy subiendo contenido, no tan seguido, pero lo estoy subiendo. Y si no, también te puedes ir al Instagram, @shonen.games, y bueno, seguirnos allá, comentar y estar pendiente de los reels que nos subimos y todo el contenido que está disponible a través de redes sociales. Y bueno, y evidentemente recordarles que si estás en YouTube, por favor le des like al video, por favor comentes el video, por favor le compartas el video a tus amigos, a tu abuela, a tu tía, a tu prima, a todo el que pueda verlo y le guste este sonido, mira. Importante. ¿Por qué? Porque de esa manera nos ayudas a que el algoritmo pues le dé más visibilidad a los videos y tenga mayor alcance a nuevas audiencias que están allí conectadas, que mucha gente me dice: coño, Shonenki, ¿qué pasó? Mira que no subió más videos. Y que, marico, tengo años subiendo videos, ¿qué pasó? No. Bueno, entonces, ajá. Nos evitamos ese problema y entonces hacemos que el algoritmo haga su función y la cosa suba como corresponda. Bueno, dicho esto, arrancamos ya con el epi de esta noche. Un epi interesante. Vamos a hablar sobre Saint Seiya. Vamos a hablar sobre toda la parte histórica, comercial, de lanzamiento y de impacto en América Latina. Va a ser un epi concentradito. Fue un guión que trabajé con mucho amor, con mucho cariño, que puede dar inclusive para otros episodios también, si es posible, si gusta, si la gente va pendiente. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes sobre la franquicia y sobre Saint Seiya. Arranquemos una vez ya con esto, Shonini, vámonos. Bueno, hago la salvedad de que si pasa lo que pasó con el epi de Kenshin, esto se me queda en blur, se pone borroso, es porque el tío YouTube no le gustó que usara sus videos y bueno, no me deja que suba mi video y lo muestre. Si no pasa nada, que quede así. Ojalá que no pase lo de Kenshin, pero bueno, ya, yo soy un terco, ya yo voy aprendiendo como puedo. Bien, arranquemos. Bueno, antes de nada, si no lo sabían, Saint Seiya arranca y debuta en el año 1985, específicamente un 3 de diciembre, de la mano del tío Masami Kurumada a través de la Weekly Shonen Jump, que es una revista. La gente que no lo sepa, le explico cómo funciona en Japón el tema de los mangas. Básicamente tú eres un mangaka, llegas y le dices: hola, tengo esta historia. La revista la ve y te dice: oye, está simpática la historia, sácate un episodio, sácate un capitulito. Lanzas el capitulito y hacen un tomo que salía semanal, que incluía la compilación de todos los, digamos, episodios de diferentes mangas en un solo libro. Entonces, era algo así como una especie de, no sé, de Condorito Mix. Tenía todo tipo de mangas. Evidentemente, cada editorial tenía esta revista semanal o mensual, dependiendo de la editorial y dependiendo de la, digamos, el tiempo de publicación. Y obviamente lo que hacían era que compilaban pues temas centrales, en este caso la Shonen Jump. Shonen, hola, acá. Habla de gente joven, habla de gente juventud, habla de un shonen es pata y coñazo y sangre por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, estos panas tienen esta revista. Llega el tío Masami Kurumada y le dice: mira, papi, yo quiero sacar esta serie. Le dicen: por supuesto, cómo no, pase por acá. Y bueno, y un año más tarde comenzará el anime, que estaría compuesto por 114 episodios. Aunque tienen el opening emblemático japonés, Pegasus Fantasy, que será transmitido por TV Asahi entre el 11 de octubre de 1986 y el 1 de abril de 1989, con un total de 114 episodios que comprendían la saga del Santuario, de Asgard y de Poseidón. Este es el resumen, digamos, simple, pragmático y rápido del tema, ¿no? Pero vamos a ver quién es este señor que está acá, vestido con este, no sé si es kimono, perdón, no sé mucho de la cultura japonesa en cuanto a vestimenta. Y tiene ese montón de sellas atrás y de shuns atrás dibujado por todos lados. Este japonesito que está acá es el tío Masami Kurumada, que nació el 6 de diciembre en el año 1953 en Tokio. Desde joven se interesó en el tema del manga. Obviamente era una época distinta. Debuta en el año 1974 con un manga llamado Sukeban Arashi, que si ven a la chica que está al lado izquierdo, la gente que está en YouTube, al lado izquierdo de todo, que tiene como unos nunchacos con un sombrero y una rosa en la cabeza, ella es la protagonista. Y es bastante curioso, se llama Rei Kojinyama, lo estoy leyendo, perdón. Y básicamente es una historia que habla de una adolescente que tiene una vida llena de altibajos y después llega la hija de un millonario y se hacen amigas. Y es raro porque al final es como que choca de personalidades, humor, aventuras repletas de acción y de cosas en una gente que tú y que... Bueno, este pan es sin sellas, sí. Pero al principio es un manga de unas niñas que tenían un chacus y, no sé, van por el mundo haciendo cosas divertidas y, no sé, es raro, pero bueno. Fue el primer manga, evidentemente no logró mayor alcance y mayor éxito. Siguió publicando los siguientes años. Y no es hasta el año 1977, 3 años más tarde, que publica Rin ni Kakero. Rin ni Kakero es un manga, de hecho por aquí está Ryuji. Está justo detrás de Kurumada, que es este que está acá como con un guante de boxeo en la mano. Que de hecho sí, es un manga de boxeo. Que está simpático, pero lleva la fumarola, lleva las hierbas a otro nivel. Básicamente porque Rin Kakero es un manga que comienza como, no sé, Hajime no Ippo, de un boxeador, qué tal, quiero ser fuerte para entrenar y bla. Y de repente, bueno, salen poderes, dioses del Olimpo, ataques especiales, es una locura el ring, ¿no? Y evidentemente entenderán que mucha de esa influencia, mucho de ese tema de dioses, energías cósmicas y demás, pues sería ya... de alguna manera mejorada y mejor trabajada en la entrega que fue realmente el éxito, que es lo que lo pone en la palestra del mundo, que es nuestro querido Saint Seiya, que estamos aquí justamente hablando hoy por él, ¿no? Hay algo gracioso y curioso, si se dan cuenta, los protagonistas de Kurumada son todos Seiya. Todos son Seiya, todos, todos. O sea, aquí está la gente que está en YouTube, si ve la foto, aquí está el Seiya con la armadura de Pegaso, aquí está un Seiya con una chaqueta de jean que dice Wild One, en un bolso rosado. Aquí está un Seiya con una armadura mecánica que es Tepei de BTX. Acá está Seiya, que es Ryuji de que boxea. Este es de Fumano Kojiro, que no sé qué se llama, Kojiro, creo. Y básicamente, si se dan cuenta, el Seiya está repartido por todos lados. Sí, hay algunos que se parecen a Shiryu, algunos que se parecen a Ikki, algunos que se parecen a Shun. De hecho, muchos se parecen a Shun. Kurumada, ahí le costaba un poquito la distinción visual de los personajes. Pero bueno, curiosamente, en una entrevista dijo Kurumada hace muchos años, en el año 1088, que básicamente todos los personajes eran Seiya porque en su cabeza ese personaje fungía como una especie de actor perfecto, un actor que se adaptaba a todos los estilos. Una respuesta bastante inteligente y curiosa para alguien que básicamente dibuja lo mismo siempre como protagonista, ¿no? O sea, en sus palabras él decía que es el mismo espíritu, pero encarnando diferentes historias. Inclusive decía que Seiya de Pegaso y Tepei de BTX eran las mismas almas en el mismo universo, solo que no están en el futuro. La gente que no ve BTX, BTX es como una especie de Senseiya, pero con robots. Y los robots son las armaduras. Está la del Pegaso, que es el protagonista. Entonces, igual, BTX tiene una trama bastante interesante. Debo decir que es un manga muy profundo. Está muy bien hecho. No es muy largo. Pero bueno, digamos que tuvo más resonó más en su momento porque... el manga y la animación vino justo después de Saint Seiya, de que pegara en el mundo, y por ahí la gente le paró más bola al autor y a lo que implicaba, ¿no? Me hubiese gustado que en aquel entonces, en los 90, hubiesen animado la saga de Hades con el amor que animaron BTX. Lamentablemente no pasó, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, bueno, ¿por qué los traigo yo hoy acá? Porque Saint Seiya, para mí, si bien es un anime súper especial y súper increíble, las condiciones en las que nace, se reproduce y llega al mundo son bastante particulares. Si ven la imagen que está acá, se dan cuenta que el estilo de Kurumada, que sí, dibuja bonito, tal lo que tú quieras, pero no se parecen en nada, ni las armaduras de los personajes, ni muchas cosas en cuanto a expresiones y rostros, de lo que vimos realmente en el anime original. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, básicamente... la gente de Toei ve un potencial increíble en todo el trabajo de Kurumada, justamente con Saint Seiya, porque hay un tema que son las clots o las armaduras de los personajes. Y dicen, coño, si agarramos este concepto, lo ponemos más potable para un público, le damos un lavado de cara en una animación, un anime que esté más pulido, más bonito, con un estilo menos tosco. Kurumada dibuja, pero ojalá, el estilo no es el más hermoso del mundo. Coño, y empezamos a vender juguetes, a ver cómo nos va. Y exactamente eso es lo que hacen. De hecho, acá les estoy dejando, mientras he hecho el cuento, este chisme maravilloso en todos los comerciales de la línea de juguetes que hubo en la época de Saint Seiya. Bueno, aquí tienen el bracito que lanza el Pegaso Ryusei Ken, pero básicamente el fuerte siempre fue el tema de los muñecos que vendían con las armaduras, que aparte no eran nada baratos, el tema de colección era bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una cronología de este chisme de cómo nace el anime de Saint Seiya y cómo es tan distinto aparte del manga. Bueno, básicamente, como les decía al principio, Kurumada publica el anime, el manga, el 3 de diciembre del 85 y todo bien, sale en el 86, el primer tomo, todo cool, todo fino, todo lindo. No hay planes de anime, no hay juguetes, no hay nada. Entonces, hacen los primeros episodios, capítulos del manga, el torneo galáctico, la gente que vio Saint Seiya, por saber de qué estoy hablando. Y la verdad es que pasó un poquito sin pena ni gloria. Fue así como que, oye, está bonito este manga, como cualquier manga de la época. No es como que, wow, cambió mi vida, en lo absoluto. Llega Bandai, que es la empresa que todos conocemos, o deberíamos conocer, una empresa japonesa por excelencia, y dice, coño, vale, están lindos estos muñequitos de estos chicos de la armadura, vamos a hacer una vaina aquí, hay que hacerlo con esto, hay que hacer real con esta vaina, porque evidentemente el capitalismo es lo que mueve el mundo. Y dicen, ¿qué hacemos real? Hagamos estos muñecos ahí en pantalla. Pero ¿qué pasa? Las armaduras de Kurumada eran muy sencillas al principio. No tengo ni más acá referencia, pero la primera armadura de Seiya es bastante cutre, o sea, son dos hombritos, unas rolleras como de patinador, la faldita, el coso cruzado y un casquito bastante simple. Eran armaduras muy, muy simplonas. Y entonces dicen, coño, hay que hacer esta vaina, esto, estas armaduras desmontables y tal. Y nace esa exigencia de parte de Bandai. Llega Bandai, habla con Toei Animation y dice, papi, tengo esta idea, tengo esto, ¿qué hacemos? Y le dice, yo te lo tengo, vale. Yo soy el sponsor oficial de esta vaina y hagamos que esto sea una locura. Y buscan a Shingo Araki y a Michi Jimeno, y vamos a hablar de estas dos personas increíbles. Y le dicen, coño, hagamos entonces todo un nuevo concepto. Rediseñan a los personajes, hacen las armaduras que conocimos nosotros cuando éramos niños, digamos, en el anime. Y Shingo Araki tiene un estilo bellísimo, hermosísimo de dibujo, de animación, de todo. Era un tipo muy talentoso. Y dicen, no, vale, este es el tono. Entonces agarran la obra de Kurumada, que estaba simpática a nivel de historia, a nivel de concepto. Le lanzan este pedo de vamos a hacerlo increíblemente visualmente hermoso. Y hagamos algo que sea potable para el público en general. Y empezamos a vender entonces nosotros las armaduras y los muñequitos y la cosita, ¿no? Y básicamente es lo que hace la serie. De hecho, el primer trimestre de lanzamiento de la serie y de los muñecos, se reportó 1 millón de unidades vendidas. O sea, vendieron. Y la primera línea de figuras es esta. Bueno, no es esta, es la primera que vieron al principio, que son las primeras armaduras de los Caballeros de Bronce, que son los 5 personajes protagonistas. Y papi, 1 millón de armaduras vendidas, con unos cuantos capítulos que salieron en el anime, tú dices que, oye, qué maravilla, ¿no? Y bueno, a partir de este punto, evidentemente, el gancho siempre fue el tema de las figuras. Como no tan o menos importante, cuando llega la época de los Caballeros Dorados, está todo el tema de los signos del zodiaco con los Caballeros de Oro, es el boom, es el acabose, es la locura. ¿Por qué? Porque ahora la gente compra su signo, y quiero los 12, quiero todo mi signo, o sea, le dan una vuelta de tuerca muy interesante y crean entonces esta colección que fue, digamos, la más rentable en la historia. De hecho, si bien se produjeron más de 40 figuras en general, entre Caballeros de Bronce, diferentes versiones, Marinas de Poseidón, Asgard, que lo ven acá, los Caballeros Dorados, Caballeros Negros, etc. Lo que realmente pegó, lo que realmente movió la aguja importantemente fueron los Caballeros Dorados. Entonces es interesante y es lindo porque yo digo, coño, qué bolas que los juguetes y la venta de esto es lo que hacen que la serie se mantenga viva. De hecho, esta nota, esto es una nota mental, así que si por ahí me equivoco, no me funen, por favor, pero si mal no recuerdo, la serie estaba definida para tener 60 episodios y terminó teniendo 114, casi el doble. Obviamente metieron un montón de relleno, que ya vamos a hablar también de eso. Pero bueno, lo que quería que destacar de todo esto es que al final lo que hace creer en una obra tan increíble es el hambre por el billete y por líneas de juguete. Miren, una cosa importante, curiosa. Entre el año 86 y el 89, que se produjeron más de 40 figuras de Bandai, la segunda línea más rentable de Bandai en juguetes en aquel entonces, después de Gundam, fue Saint Seiya. Y uno Gundam de este lado, del charco, no le suena tanto, pero la verdad es que Gundam es una franquicia importantísima en Japón. O sea que billete hicieron que jode y le salió muy bien el concepto de llevemos esto a una vaina para sacarle billete como corresponde. Bien. Esta gente que está acá, que ven en pantalla quiénes son. Este es Michi Jimeno y Shingo Araki. Bueno, Vamos por parte, voy a explicarle quién es esta gente. Estamos hablando ahorita de lo que es la animación y el diseño de Saint Seiya. Esta gente básicamente es la responsable de que Saint Seiya se viera tan hermosamente como se vio en televisión, dejando de lado que algunos capítulos tenían otros directores y se ven como medio como el culo, pero el arte, digamos, primordial, principal, de la estética, de todo, de armaduras, diseños, personajes, esta gente. ¿Quién es esta gente? Bueno, Shin Uraki es un animador y diseñador que nació el 1 de enero de 1939 en Nagoya, Japón. En el año 55 debuta como dibujante en una revista llamada Manchi Magazine. Hizo un par de trabajos más adelante, trabajó en unas producciones y en el año 1974 funda el estudio Araki Productions, donde, bueno, junto a Michi Jimeno, que es la chica que está acá, que ya vamos a hablar también de ella, hacen cosas maravillosas. El tío Shingo fallece lamentablemente el 1 de diciembre del año 2011 y, bueno, la verdad que con él se fue un legado importantísimo, sobre todo el anime de los 80, que realmente marcó una diferencia, pero brutal, en cuanto a animación, en cuanto a diseño, en cuanto a estilo, y coño, un aplauso porque me equivoqué de tecla, por favor, al señor Shingo Araki, y por supuesto, un aplauso a la señora Michi Jimeno, que Michi Jimeno es mucho más joven, por cierto, nació el 16 de agosto del 56, en Hyogo, Japón también. Y no tengo muchos datos de ella, pero sí encontré que ella arranca a trabajar con Araki en el 73. O sea que después de ellos trabajar juntos, montan el estudio. Y básicamente ella era como la codiseñadora o colaboradora. No sé si hay alguna relación entre ellos más allá de lo que muestran en el trabajo, pero trabajaron durante décadas juntos en un montón de proyectos. No solamente en Saint Seiya. Entonces, la verdad es que es interesante ver este cambio de tuerca, de diseño, de estilo. Porque, vuelvo a lo mismo, usualmente, o sea, si ustedes leen, no sé, Dragon Ball de Akira Toriyama y ven el diseño de Dragon Ball en el manga y ven el anime, hay diferencias muy sutiles, pero en esencia el personaje es el mismo, el estilo es el mismo, el estilo de Toriyama se respeta, ¿entiendes? Y usualmente es así, usualmente cuando haces una adaptación, salvo, no sé, Shingeki no Kyojin, que el manga me parece que es horrible, pero bueno, la animación está buena, igual más o menos mantienen el estilo del personaje. Pero usualmente se mantiene, se respeta el estilo de los personajes, por eso toman algún tipo de libertades como cambio de color de cabello o como cambio de algún detalle, digamos, que en el manga es diferente, pero son cosas muy sutiles. En el caso de Saint Seiya no fue sutil, fue un impacto duro. O sea, la verdad es que el tema de hagamos esta vaina para hacer billete implicó cambios en muchas cosas. Evidentemente mantienen a los personajes, la trama y lo que Kurumada como autor está ofreciendo a través del manga, que evidentemente es esencial. Porque sí, tampoco está el crédito a Kurumada por haber armado la serie como la armó y haberse fumado lo que se fumó. Que oye, por supuesto, claro que sí, un aplauso para el tío Kuru. Que yo no soy muy amante de Kurumada, por cierto. Yo tengo mis reservas con Kurumada, pero bueno, yo amo la serie y la serie la hizo él y ajá, está todo bien, ¿no? Pero es curioso ver que justamente como el estilo era tan tosco y era tan poco estético para lo que se estaba buscando, tuvieron que buscar una gente que reinventara, que rediseñara, que reimaginara el universo visual de la serie. Y ahí entran Shingo Araki y Michi Jimeno. Y bueno, y no menos importante, quizás una de las cosas más importantes, es este viejito que está acá, que es el señor Seiji Yokoyama, que estamos hablando de la música. La gente que vio Saint Seiya está clara, y yo no, capaz yo no he visto todas las series ni anime del mundo, y capaz lo que digo es una, por ahí una burrada o una blasfemia a la gente que es más seguidora y que sabe más del tema. Pero yo dificulto que haya alguna serie, históricamente hablando, que supere el trabajo que este pana hizo a nivel musical. O sea, el trabajo de Seiji Yokoyama es otro peo. La música de Saint Seiya es otro peo. Y eso no me puede discutir nadie. O sea, la calidad instrumental, la calidad de trabajo que hay detrás de una música de una serie, además. Porque este pana entró en una locura y se lanzó, marico, cualquier cantidad de temas que ninguna serie tenía en la época. Yo recuerdo, no sé, tú ves Dragon Ball y escuchas la música de fondo, el background music, y sí, hay temas buenos, pero son temas bastante plain, ¿sabes? O sea, es como que, ay, coño, está de pinga y pi, 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 di, 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 y ya. Este pana se lanzó una locura, o sea, Pegasus Fantasy tenía versiones, weón, en saxofón, en trompeta, en piano, en mierda, en guitarra, o sea, era una locura. Y era una locura porque justamente una de las cosas que potenciaban un montón el trabajo de Araki y de Jimeno era la música que acompañaba la serie. Porque te conectas a todo perfecto, es como mierda, se ve hermoso. Y la música es ridículamente increíble. Y lo es, y lo sigue siendo. Y a estas alturas no creo que nadie nunca jamás lo supere. Bueno, este pana nace el 17 de marzo del año 1935 en Hiroshima. Dato no menor. Por la fecha en la que nace y donde nace. Si sabemos un poquito de historia del mundo y de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Bueno, se graduó en composición en el Kunitachi College of Music en el año 1957, también en Japón. Y algo curioso es que sus padres eran maestros y durante su infancia el padre fue transferido a la ciudad de Kure, porque el tipo, que marico, vete para otra ciudad porque tienes clase en otro lado. Y es lo que salva a la familia del bombardeo de Hiroshima en el año 1945. O sea, el padre se salva porque el papá es profesor y lo transfieren a otra escuela. Así que bueno, así es la vida. Lamentablemente fallece el 8 de julio del año 2017 en Hiroshima también, a causa de una neumonía, a los 82 años. ¿Por qué les he hecho todo este cuento a este pana y por qué es tan importante? Yo creo que en ningún episodio que yo voy a hacer de ninguna serie, más allá de que ame o no ame, me voy a detener tanto en esto. Y es que lo que este carajo hizo no solamente es un trabajo excepcional y no solamente es un trabajo increíble en cuanto a la calidad, en cuanto a lo que transmite, en cuanto a lo bien que está conectado, sino que además fue algo increíblemente revolucionario para la época. A ver, este pana cambió todo. Sube la vara muchísimo. ¿Por qué? ¿Habían animes antes de Saint Seiya? Por supuesto que los habían. Y animes emblemáticos, por supuesto que los habían. Estaba Macross, estaba posiblemente alguno de Gundam, creo que antes de Saint Seiya. Dragon Ball creo que salió en pelo antes. O sea, hay muchas series de la época, unos años antes o en el medio, que tenían buenas producciones musicales. Pero nadie tenía lo que este pana hacía. Porque este pana agarra y mete todo. O sea, son estructuras sinfónicas completas y muy complejas. O sea, hay cuerdas, hay metales, hay coro, hay percusión, hay orquestas, hay armonías barrocas, hay voces, hay... O sea, es una vaina loquísima y usa algo llamado leitmotiv, que lo conoció hoy, no soy nada culto en la música, perdón, mientras armaba el guión. Y es que básicamente son temas musicales que están vinculados a personajes o conceptos. Entonces, ¿qué es lo brutal de esto? Coño, este tipo te dice, hay que hacer un tema para Seiya. Y hay un tema de Seiya. No solo hay un tema de Seiya en la serie, hay un tema de Seiya en la serie en la primera etapa del santuario. Y cuando pasas a la etapa de Asgard, hay otro tema de Seiya, ¿entiendes? Y lo identificas, lo conectas. O hay momentos para... O por ejemplo hay un tema de yoga, que siempre era el bla, la, 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 la. Y salen los cisnes volanditos. Me encanta que mi música, mi voz es increíble. Pero mi punto con todo esto es que sí, o sea, es llegar la obsesión de hacer algo de calidad a un nivel que conectas con la audiencia que está viendo el producto y lo identificas automáticamente. Evidentemente, este tipo de vainas se hacen, no sé, en cine, huevón. Pero en un anime no es común que hagan esto, ¿entiendes? Por supuesto, de un tema que es el ponchi ponchi del principal, pero en este todo tenía tema, ¿entiendes? Y cuando estabas en Rosan, lo que sonaba era una vaina como más china, huevón, era otro peo. Y era coherente con el lugar en el que estabas. Cuando, no sé, hay un momento triste, las melodías de tristeza tienen muchas capas. Es otro pedo. Coño, si alguien está en este episodio, en este Saint Seiya, le recomiendo que lo vea y escuche la música porque es increíble. Entonces, bueno, básicamente, este pana crea, y digo yo que crea porque no conseguí los datos, algo llamado el Andromeda Harmonic Orchestra, que es la orquesta con la que él graba toda la música. Y básicamente eleva la narrativa a un nivel ridículo, donde el espectador sentía claramente que estaba en una ópera mitológica. Y no era una caricatura, no era un anime. O sea, estás viviendo un peo griego de coñazo, de poderes, de dioses y de vaina. Y la música te lleva a eso y te sigue llevando. No importa cuándo yo diga esto, no importa cuándo veas la serie, es así. Así funciona. Y bueno, mucha gente, tanto japoneses como occidentales, consideran a Yokoyama. Mira, pero por favor. 200 aplausos. Como el papá de los helados, el que estableció el estándar moderno del anime sinfónico y el que hizo un trabajo, pero ridículamente, insisto y repito, no alcanzaré a decirlo, excepcional con la música y con lo que es el anime de Saint Seiya, que es, mira, una delicia. Lamentablemente, no por temas de copyright, no sé, los juegos, porque no tuvieron la música original, pierde mucho la potencia, lo que puede ser el juego cuando las versiones de Play 3, de Play 2, de Play 4, etcétera. Por eso me queda un tema muy costoso, las regalías y qué sé yo, pero pierde, o sea, te das cuenta que la música sí es clave, la música sí es esencial en el caso de Saint Seiya, se siente. Y cuando hicieron otras series, por ahí algunos spin-off están bien, los canvas está bueno, pero la música no le llega al anime original. O sea, a eso es a lo que voy. Es complicado, es un trabajo muy 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 arrecho, así que chicos, otro aplauso por favor. Pues aquí estamos aprendiendo a a nuestro tío Seiji Yokoyama, porque oye, qué trabajo tan increíble hizo. Bueno, ya repasamos todo el tema del anime, repasamos a Kurumada como autor, repasamos lo que fue la música, los motivos, qué es lo que hace que la serie nazca, incluso de una manera bastante poco particular, ¿no? Pero bueno, les expliqué el origen de todo. ¡Pum! El cosmos, el Big Bang, explota esta vaina y tenemos anime de sencilla. Y bueno, vamos a mandarlo para afuera, vamos a que llegue a otras latitudes, porque es un anime de exportación, porque es un tema que se vende, que no es un tema completamente japonés, que por ahí las audiencias extranjeras conecten con esto, y la verdad es que tenían razón. Y pasa, bueno, algo muy curioso, ¿no? Vamos a hablar ahora, aquí les dejo mientras esto de fondo, de nuestro opening, Los Caballeros del Zodiaco, Los Guardianes del Universo. Yo este opening lo amaba, aunque era un tremendo spoiler, porque ves a ella con otra armadura, lo ves con las armaduras doradas, o sea, era una mierda lo que me muestras acá. Y uno siempre esperaba este capítulo, y claro, este capítulo no existe porque es la película de Abel, la tercera película, entonces como que ajá. Uno, ¿y qué coño? ¿Cuándo viene el capítulo en que se ponen las armaduras así y pelean con el tipo de pelo azul? ¿Quién es ese? Y tal. O sea, te querían confundir terriblemente. Bueno, si ven aquí este opening, todas las escenas de la película de Abel, todo esto es Shingoraki y Michi Jimeno en una vaina que es una obra de arte visual espectacular, ¿no? Y que ahorita cada tanto meten escenas del anime original y te das cuenta el cambio brutal de calidad de una cosa y otra. Aparte meten a Oko, weón, el personaje más relleno del mundo. Qué dato curioso, Kurumada basó a Doko en el diseño original de Oko del anime. Oko es un personaje que es un amigo de Shiryu, que no sé, era burda papiado y era malo, y después pelea con Shiryu, Shiryu lo mata y ya, y no tiene trascendencia de nada. Pero bueno, fue un personaje simpático para los dos capítulos que duró. Había que meter relleno porque el anime alcanzaba el manga y entonces había que darle chance. Bueno, mientras ustedes ven en loop una y otra vez este opening de Los Guardianes del Universo, yo le he hecho un par de cuentos importantes. ¿Por qué Caballeros del Zodiaco? ¿Por qué no Saint Seiya? ¿Cuál era el problema? O sea, ¿por qué hubo este cambio? Bueno, primero que nada, la serie llega originalmente, sale de Japón y llega originalmente a Francia en el año 88. O sea, aún la serie estaba en emisión en Japón y llega a los franceses que se enamoran de la serie y le dicen, marico, esto tiene una potencia increíble, esto hay que meterle caña con todo. Pero hay un temita. Y el temita era que la traducción oficial era Saint Seiya o Seiya Santo o Santo Seiya, y que los caballeros son saints, son santos. Entonces yo tuve un tema porque decían, coño, y si le metemos los santos, va a haber una confusión religiosa entre los santos del catolicismo y los santos de tal, entonces mejor no hagamos esa vuelta. Vamos a cambiar el nombre. Estos son caballeros. Y hay una armonía de Sagitario, Caballeros del Zodíaco. Funciona. Y crean el tema Les Chevaliers du Zodiac, no sé, francés, perdón, que básicamente es la canción que ustedes recuerdan de niños, pero en francés. Con un tipo que se llamaba Perry, con unos rulitos muy graciosos. Y lanzan su locura, y en Francia, huevón, la rompen, pero con todo. Pero esos franceses no jodan, mira, pero qué maravilla. Estos chinos japoneses que me hacen esta serie es increíble. Automáticamente, 2 años más tarde, llega a España y llega a Italia. Entonces, la serie comienza a expandirse por Europa y donde llegó, pegó muchísimo. O sea, Francia, España e Italia son quizás, no tengo registro de muchos otros países que lo haya logrado mucho, pero son la plataforma principal antes de que llegue todo a Latinoamérica. Y cuando llega todo a Latinoamérica, entonces ahí sí decimos, ok, tenemos... Ok, pasó algo acá, vamos a ver qué pasó por aquí. Ya va, que hubo algo aquí con mi compu. Ya está funcionando. Ya estamos bien. Bueno. Cuando llegan a estos países, llegan a España y llegan a Italia, coño, la rompen y la gente dice, epa, esto es, y esto de aquí para Latinoamérica también. Y llegan en el año 92, 92-93, llega a México, llega Jesús Barrero. Oye, por favor, un aplauso a Jesús Barrero. Y a Intertrack, que es la empresa de doblaje, y crean entonces el doblaje oficial de Saint Seiya para Latinoamérica, y comienza entonces este aluvión y llegar a todos los países de América Latina entre el año 93 y 94. En Venezuela llegó en 94, si me lo recuerdo, la gente le ve en 4:30 p.m. y comienza a cambiar todo. Porque si bien el anime no existía, o sea, mi hermano veía Mazinger, weón, y había gente que mi hermana veía Candy, o sea, el anime estaba como serie de exportación. Pero era simplemente quizás una comiquita más compleja. Es como que, coño, que de ping es Mazinger, que de ping es Candy, pero yo no sé ni dónde es esa vaina, ni si es japonesa, ni si es china, ni si es un coño. O sea, Candy el argentino es argentina. El otro habla tal, no me importa más nada. O sea, digamos que básicamente esa era la premisa de cómo trabajaba la gente en aquel entonces. Por ahí había uno que otro friki, pero obviamente sin internet, sin comunidades, sin foro, era imposible que tú conectaras a entender más allá de que, bueno, la serie es japonesa o no. Yo la estoy viendo en español, me la tripea, me gustó, sigo con mi vida. Es parte de mi infancia. Es como ver, no sé, Looney Tunes o Tom y Jerry. Solo que un poquito más complejo. Y cuando llega Saint Seiya a Latinoamérica, agarra esta camada de millennials, que no conocía el anime, porque realmente no sé en otros países, pero yo en Venezuela no tengo registro de anime antes de Saint Seiya. Probablemente sí lo hubo, pero no tengo un registro ahora mismo mental. Yo tenía 9 años cuando salió Saint Seiya, y yo veía que si CMT, weón, yo veía que si cualquier canal de televisión en... ¿cómo se llama? en Venezuela, y veía comiquitas cualquier vaina en la tarde, porque no veía comiquitas porque... O sea, no había cable, no había un coño, no había comiquitas en la tarde porque lo que había que ver, ¿no? Y este cambio, esta nueva entrega, esta nueva entrada de esta serie crea un parteaguas en manera de verlo en el concepto de, epa, esto es una serie. Esto es una serie, esto es otro peo, y esto es una locura, y estoy enamorado de esto, y de la música, y de la trama, y de todo lo que representa. Y evidentemente, pues, el avión de juguetes también que venía de Japón llegó a través de Seade. No sé en otros países, pero yo hacía en Venezuela, en Macro estaban los Caballeros Dorados así apilados. Y dije, mierda, yo quiero todo. Increíble. Oye, vale, qué linda época. Chico, un aplauso a los 90 y a... y a Pinsella. Entonces la serie llegó, se quedó, y al menos en Venezuela fue quizás el origen primigenio para los millennials como yo, que comenzaron a ver la serie, porque ahí mismo llegó Dragon Ball, llegó Capitán Tsubasa, llegó Sailor Moon, llegó todo. O sea, llegó todo de coñazo y en algún punto... Televen dejó de transmitir ningún tipo de series y los bloques eran completos de series anime entre el 94 como hasta el 98-99. Luego en el año 2000 sale el Sonotaku y se quiere lanzar el peo japonés de lanzar series semanales y tal. Y no sale muy bien y al final lo cancelan. Pero Televen, chico, un aplauso a nuestros queridos amigos de Televen. Me encanta. Bueno, vamos a ver loop el opening de Lore del Universo y vamos un poco a ver esto. Esta imagen que ven acá es una imagen del manga, como pueden darse cuenta. La conseguí en inglés, perdón, no conseguí una imagen en español en calidad. Esto me parece que es cuando están peleando ya contra Hipnos y Thanatos al final en los Campos Elíseos, por el casco de Shun, creería que sí, estoy seguro, y por el de Shiryu también, puede ser. Y bueno, nada, básicamente muestro esta imagen porque si bien ya hablé de la serie, no estoy hablando de la serie per se, ni de mucha información de la serie en cuanto a historia o a cuanto la influencia de la mitología griega y bla, porque eso sería mucho más detalle, muchas más cosas. Quiero dar simplemente como estos highlights de cositas interesantes dentro del universo de Saint Seiya. Si quieren que hablemos después más a fondo de la serie y todo, lo hacemos en otro episodio, no pasa nada. Pero quería traerles esto porque hay diferencias en el manga y el anime, más allá del diseño, más allá de que evidentemente no hay música, más allá de que ajá. Y estas diferencias a mí me marcaron la vida porque, a ver, yo les pongo en contexto. Aquí viene un poco de historia de Shonenki. Ya mucha gente sabe, porque lo he hecho en otros episodios hace mucho tiempo, que cuando estaba chamo yo llamaba a Televen, yo me enteré por internet en el año 98 usando mi tarjeta de Terón, que si tú agarrabas y te metías en internet, había algo llamado el manga de Saint Seiya. Yo decía, coño, ¿el manga de Saint Seiya? ¿Qué es el manga de Saint Seiya? Es otra animación creada, listo. Yo llamaba a Televen y le pedía a Televen, coño papi, ponme ahí el manga de Saint Seiya a transmitir, porque, ajá. Yo como con, no sé, 12 años y Televen, qué carajito de mierda, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué coño de manga de Saint Seiya? Déjame en paz. Una vez me gritó el de Televen y todo, me dijo, aquí no vamos a transmitir más nada, Caballeros del Zodiaco, me tiró el teléfono. Llamamos todos los días. O sea, el tipo estaba harto de recibir llamadas de nosotros. Y yo escribía correos, tipo, ¿por qué la serie han transmitido? Y le dije, marico, tienes 12 años, cállate la boca. Pero bueno, una gente enamorada, una gente intensa enamorada que quería ver su serie favorita, completa, con sagas como la de Hades, que no sabemos qué era, llamamos para allá. Pero bueno, el punto es que me entero que es un manga, ya cuando tenía como 13, 14, entiendo que es un manga, que, es que es un libro, es que el libro está basado en el anime. Oh, y me obsesiona en buscar el manga y la vaina. Compro los mangas en japonés. Ahí los tengo en el ahí están en la biblioteca. Mis mangas, mis primeros mangas que compré en una página en la época cuando Betty la Fea estaba en estreno. Más o menos. Tengan una idea. Y claro, lo primero que me genera cuando veo la diferencia entre manga y anime es que el manga es mucho más violento. O sea, las escenas de violencia son mucho más crudas, hay mucho más sangre, hay mucho más cosas. Es como... Mierda, mira, esta escena, me acuerdo que hay una escena cuando llega Ikki al Torneo Galáctico y agarran a Chi el Lobo y le hace el Fénix Genmaken, que es la ilusión fantasma del diablo, y en el anime lo que ves es como un puño gigante que le rompe la armadura, pero en el manga es un puño que le rompe la carne y se le ven las vísceras, es una nota exagerada, y tú dices, mierda, qué fuerte, tío Kurumada, ¿qué es esto? Entonces, bueno, sí, evidentemente es mucho más violento, sobre todo al principio, si bien la serie, el anime tenía sus niveles de violencia y habían borbotones de sangre por todos lados, el manga es mucho más violento. Luego hay otra diferencia clave, clave, clavecísima, que cambia un montón la tónica de la historia y no la meten en la historia del anime porque, ajá, estaba pachamos enfocado al anime. Y es que básicamente, si recuerdan la historia del anime, la Fundación Kido, la Fundación GRAT, tenía a estos huérfanos que buscaron y Mitsumasa Kido los manda por el mundo a que entrenen y se vuelvan caballeros. Entonces hay un poco huérfanos, los mandan a entrenar para el mundo y ellos vuelven con armaduras y son caballeros y qué fino. Ya, cool. Cuando Ikki vuelve malo, lo que vuelve loco a Ikki, obviamente, es que Guilty mata a Esmeralda, entonces qué bolas, que el odio, que tu corazón y tal, no sé qué. Pero lo que no te dicen en el anime, que sí te lo dicen en el manga, es que la razón real por la que Ikki se vuelve loco es porque Mitsumasa Kido era su papá biológico. Sí. El tío Mitsumasa, con su billete y con sus millones y con su influencia japonesa, se fue por el mundo a coger culo como que no hay un mañana. Preñó a 100 mujeres, tuvo 100 hijos, a ninguno le paró bola, y el tipo un día, bueno, cuando consigue a Atena con la armadura y la vaina, el cielo se abre y le dice: Dios, lo que tú quieres que yo mande a mis hijos en sacrificio, como mandó no sé quién verga, Abraham, no sé un coño de la Biblia, perdón, Abraham a no sé quién a que lo matara. Y Dios dice: sí. Y que bueno, perfecto, hagamos eso. Busquemos a los 100 carajitos, que son mis hijos, que yo no les importo. De hecho, la mamá de Hyōga se muere cuando van de Siberia hacia Japón, que son del barco, para que conozca a su papá. Y su papá le dice: no, papi, ven acá. Vamos, anda para allá, para el hueco ese, no entrenas porque te vamos a mandar a cargar una armadura. De los 100 hijos que tuvo, solamente 10 sobrevivieron. O sea que 90 murieron. Entonces, es como, marico, tío, Mitsumasa, no se puede hacer sin la vida, ¿sabes? Otra cosa curiosa es que Saori ya sabía que era Atena desde el comienzo. En el anime te lo revelan mucho más adelante. Es como que, ay, soy Atena, qué bolas. Y que no, aquí siempre lo supo. Y si el anime tenía algo que evidentemente le da un poco más naturalidad, justamente como les comentaba hace rato, había un tema entre los tiempos de producción de la serie y el manga. El anime comenzaba a alcanzar el manga porque el anime se transmitía semanalmente y el manga se quedaba relegado, entonces para que no alcanzara comenzaron a meter relleno. Y los rellenos al principio fue, no sé, Dócrates, el Caballero de Cristal, que es el maestro de Yoka, que tampoco existe, los Caballeros de Acero, los Caballeros de los Abismos, que es el tiburón, la medusa, toda esa vaina es mentira. Giste, que era la vaina, o sea, empiezan a meter un montón de vainas todas locas, muy cómico, por cierto, Dócrates, que le huye a la policía, terrible. Y ese capítulo, el capítulo cuando aparece Dócrates lo hizo Shigaraki, es arrechísimo, digamos. Visualmente es hermosísimo y se le ve el culo a Shun. Bueno, a la gente que le interesa es fino, pero bueno, está muy bien hecho el capítulo. Creo que es capítulo 15 o 16, una vaina así, 17, no me acuerdo. Bueno, el punto es que nada de esto existe. Y el manga es muy rápido. En el manga pelean, o sea, Ikki se roba la armadura dorada, van a echar cañazo contra Ikki con los santos negros, matan a los santos negros, que hay dos dragones negros, por cierto, en el manga, los matan, pelean con Ikki, están peleando con Ikki, se cae el Monte Fuji, que los están peleando, y quien lo tumba es Misty, el Caballero de Plata. Y ahí ya, listo, vamos a pelear con Misty, con Babel, con Moses, con Asterión, y se empieza a cagar coñazo con todos los Caballeros de Plata ahí mismo, el mismo día. Tipo que marico, no duermas, anda a pelear y pasa todo, se queda Shiryu se queda ciego, matan como a 7 caballeros de plata, o sea, es una locura. Y ahí mismo, cuando se ya va a recuperarse al hospital, es que llegan los caballeros dorados, o sea, es todo muy rápido. El anime, aunque tiene muchas incongruencias, como por ejemplo Arles, que tampoco existe en el manga, que Arles es el hermano del patriarca que libra la armadura Seiya, ¿verdad? El patriarca es malo, no, eso no existe, el patriarca siempre fue Saga y el santuario siempre estuvo bien, o sea, nunca hubo esa maldad loca que mostró todo ahí en el anime, pero bueno, era una manera de meterle más episodios al asunto, ¿no? Otra cosa curiosa que tenía el anime, que yo siempre critiqué muchísimo y no entendí en el manga hasta que lo leí, es que la armadura dorada de Sagitario era muy simple, era muy cuadrada, parecía una de un robot. Y luego cambia esta armadura majestuosa con la flecha, con la vaina y con el peo, ¿no? En el manga la excusa que dan, de hecho en el anime en buena parte de la trama de relleno, lo que el santuario quiere es la armadura de Sagitario, lo cual tiene sentido. En el manga no, porque en el manga el santuario dice que la armadura es falsa, que son las armaduras de Sagitario, que es un invento que hizo Saori Kido con el abuelo. Y entonces es como que Saori Kido con el abuelo, no sé cómo coño hicieron, cambiaron la armadura, como que no sé, marico, la ensamblaron diferente y de repente un día mágicamente, ¡pum!, aparece la armadura como corresponde. En el anime, La armadura se une sola, se une en un lago y después sale ya la armadura rechísima cambiada por obra y magia del Espíritu Santo. Evidentemente, el cambio de la armadura nace por un tema de trama. O sea, las piezas tienen que ser piezas que pueden tener los caballeros negros para poder pelear contra ellos, tiene que ser una cantidad de piezas específicas, bla. Pero Kurumada, y esto no lo leí, esto yo lo intuyo, se dio cuenta que el diseño estaba como el culo. Y después se dio cuenta de lo que hizo Shingwara aquí en el anime y dijo, no, marica, que las armaduras más bonitas, ¿entiendes? Incluso en el manga las armaduras van cambiando, cada vez que reparan una armadura, la armadura cambia. Cuando Shiryu va a Yamir y le dice a Mu, coño Mu, estas armaduras del dragón y del Pegaso están muertas, revívemelas ahí, él te las revive y hace una armadura nueva. Que me acuerdo que el casco era burda de feo y el mismo, ay, se le perdió el casco a Seiya. Todo era así. Más o menos como el tercer modelo de armadura es que llegan a algo que es la segunda en el anime. Pero, Era como una competencia constante entre Kurumada y su obra a través de los ojos de otra persona. Era muy cabilla. Y bueno, nada. Otra cosa no menos importante, que estaba simpática saberla, es que en el manga no existe saga de Asgard. Que yo, mira. Otro aplauso, por favor, la saga de Asgard. Maravillosamente hecha, hermosamente animada, una música sublime. Algunos capítulos que ahorita digo después de digo, son una ladilla, pero en términos generales, espectacular. No hay versión en el manga de Asgard. Hay una que se llama Natasha en el Pez y los Hielos, que es como una historia corta de yoga, justo después del Pueblo del Santuario. Y también es medio rara, es medio... pero bueno, nada, la ponen ahí para que la veas. Hay un manga que son unos chinos ahorita, que está por ahí interrogando vueltas, pueden buscarlo, que es un manga de la saga Asgard, que está muy bien hecho y que de alguna manera replica el estilo de Kurumada, que... Es simpático. Bueno, nada, quería como aclarar esto donde hay muchas más diferencias, pero quería tirar estas diferencias. Me parecieron curiosas, me parecieron simpáticas y cuando me la leí en su momento fue como, ay mierda, qué curioso esto. La del tío Mitsumasa, peleando sin mujeres, es bueno, mira. La más top de todas. Bueno, ya vamos cerrando el episodio. Vamos a hablar un poquito de lo que fue, que ya lo tocamos, ¿no? De Sensei en Venezuela y el impacto. Como les dije hace rato, de alguna manera revivió todo el tema del anime y dio pie a que muchas más series y muchos más bloques de anime Televen digamos sumar a su parrilla, y todos nos enamoramos y todos amamos todo lo que vimos, pero para mí fue quien llegó primero, ¿no? Cuando llegó a las 4 y media de la tarde en aquel entonces, al poco tiempo se sumó Dragon Ball, pero había un problema que pasaba tanto con esta como con Dragon Ball, no recuerdo, creo que también con Sailor Moon, no recuerdo muy bien ahorita, y es que en aquel entonces los estudios, los canales compraban un paquete de episodios y te decían, aquí está el paquete de episodios, weón, transmite tu vaina hasta que esté listo el otro y me compras el otro, según cómo te fue. Y eran creo que 60 episodios que compraban, o 50 y tantos, no me acuerdo. Y estos episodios, al menos en el caso de Saint Seiya, llegaban justamente hasta el capítulo antes que ven en pantalla, al segundo capítulo en la casa de Leo. Que aparte era un capítulo que está arrechamente dibujado, que terminaba de una manera muy extraña, porque terminaba con un destello de luz en la casa de Leo. Y no era como solamente, o sea, los episodios terminaban. Y era como, bueno, ¿qué pasa la mañana? Y al día siguiente arrancaba otra vez el capítulo 1 de la serie. Claro, cuando era un carajito, que me pasó, yo no entendía nada. Dije, ¿pero qué pasó en la casa de Leo? Porque ella estaba no tenía armadura. Y después como que, ah, coño, es que están repitiendo. Bueno, ok. Uno se la tripeaba porque, claro, uno era chamo, uno era chiquito, y uno por ahí veía los capítulos sueltos. Y dije, bueno, tengo la oportunidad de verla otra vez toda completa. Veo la serie completa. Llegamos otros a la casa de Leo. Otra vez para atrás. Ya la tercera, cuarta vez ya no estaba recho. Ya yo decía, no, marico, ya caga, ya no me interesa más esta mierda. Con Dragon Ball pasaba lo mismo. En Dragon Ball me acuerdo que llegaba hasta la pelea con Tao Pai Pai. Y Goku tomaba el agua de la vida, no, vaina así, y otra vez para atrás. Y es como, coño, pero no, otra vez para atrás, vámonos. Eran como momentos muy claves en las tramas y echaban para atrás una y otra vez. De hecho, creo que Dragon Ball en un punto lo como que lo cancelan o dejan de transmitir. Después lo traen otra vez con los episodios y van ahí como conectando. Bueno, para mí, esto de niño fue una vaina, fue amor a primera vista. Yo estaba, pero enamorado absolutamente de la serie, más allá de que yo era una relación tóxica, porque claramente me maltrataba cada vez que repetía una y otra vez los episodios. Pero en términos generales, creo que hicieron un trabajo increíble, ¿no? O sea, fue hermoso ver todo esto de chamo. Recuerdo cuando Televen me dijo, y que mira, tenemos capítulos de estreno, y yo fue como que no puede ser. Y este capítulo que me en pantalla, que es cuando pelean contra Saga al final, que es el cierre de las 12 casas, el EP 73 creo, que es mi favorito. Coño, yo estaba chamo, yo estaba en una locura con ese VHS grabando el episodio, casi que llorando porque fue sublime. O sea, el final fue rechísimo. Incluso mejor que el del manga, a mi manera de verlo. Nada, fue hermoso, fue maravilloso. Y debo decir que mi corazón quedó destrozado cuando años más tarde, año 96 creo ya, después que la repitieron dos, tres veces, no me acuerdo, volvió otra vez a aparecer el capítulo 1 después de la saga de Poseidón. Y entonces, claro, ahí entramos en esta pregunta, ¿no? Coño, ¿la serie realmente existe? ¿Hay más capítulos que lo que yo veo en el opening? ¿Por qué no es lo que yo veo en la serie? ¿Cuándo van a estos capítulos? Porque no hay esto. Y bueno, después el tiempo te lo van a estrenar en la película, perdón, sale primero en los cines, después lo estrenan, y es como que es la película. Y después te enteras que no hay más nada animado después de Poseidón, no existe. Y bueno, después llegué a internet y digo, epa, la saga de Hades, ¿qué es la saga de Hades? Pero eso, si quieren, hablamos en otro episodio, porque eso es otro peo más completamente aparte y tengo un montón de chismes de la época, de leyendas urbanas y de vainas que son espectaculares. Bueno, señores, con esto ya, ahora sí vamos a este episodio, que la verdad es que me quedó bastante concentradito. Y simpaticón, voy a poner de fondo acá Blue Forever, que es mi ending favorito, y pero no joda, pero por excelencia. Mis hijas se duermen con esta vaina, las tres, desde que eran unos bebés. Un aplauso. Para giro nuevo, para make-up y no hubo llamada a este tema increíble que es Blue Forever. Bueno, antes de cerrar, voy a dar algunas curiosidades que me parecieron chéveres que conseguí en internet. La primera, es que el costo de cada episodio en aquel entonces, en el año 86, era de 70 mil dólares aproximadamente. Es decir, que cada epi de anime de aquel entonces costaba alrededor de 206 mil dólares producirlo. Un billete. Un billete cuando dices, coño, son 114 episodios. Un billete. Y teniendo en cuenta que no todos se ven tan lindos como el primer episodio o como el 111, por cierto, que si pueden ver, véanlo, que para mí es el capítulo mejor animado de toda la serie. Es en Poseidón y es casi, casi como ver la película de Abel. Es una vaina, pero hermosísima. Así que sí, un billetico costaba la vaina. Bueno, ya esto se lo dije al principio, pero el anime que tenía estaba proyectado para tener 60 episodios. Al finalmente tuvo 114 debido a que la venta de juguetes fue una locura, fue un éxito. Y aunque no lo dije porque se me olvidó, la razón por la cual la saga de Poseidón animada fue tan corta y por la cual la serie la cancelan es porque había bajado la venta de muñecos. O sea que lamentablemente no tuvimos una saga de Hades bien animada, como corresponde con los 90, con la animación que era brutal y arrechísima, porque Bandai se bajó del tren y dijo, papi, no me tomas aquí plata porque no se venden los muñecos. No se vendió Asgard una mierda, se vendió Poseidón una mierda, ya está, córtame esto y vámonos. Entonces es triste decir que sí, al final Saint Seiya nace por un motivo y muere por el mismo motivo. Y lo que lo traería años más tarde a la palestra nuevamente comercial son otros motivos que veremos en otro episodio. Que si quieren verlo, mira, dejen ahí los comentarios y me escriben y dicen, Chonek, por favor, otro episodio. Y yo hago el episodio. Otro dato curioso y que pasa un poco curioso y raro es que June de Camaleón, que no sé si la conocen, es un personaje, es un saint femenino que es de bronce. En la serie nueva de Netflix está, perdón, la que está en Crunchyroll, la que es CGI. Es un personaje que Shun tiene como una relación con ella, es la Andrómeda, sale nada más en tres capítulos en toda la serie, luego se olvidan de ella. Y básicamente Shun se incluye porque Kurumada tuvo una entrevista en una revista llamada Shun en los años 80, que aparte de una revista que hablaba de yaoi o boys love, o sea, o sea, relaciones entre hombres, o glam. Y el bicho dijo, yo voy a hacer un personaje de esta vaina, Shun Camp de Camaleón. Y la metió en el manga, y bueno, en el anime la metieron ahí en dos escenas y ya. Es un personaje que a mí me gusta mucho, que está muy brutal y que siento que no se le explotó como se debía. La gente de la serie CGI, la nueva, la que está en Crunchyroll, quisieron darle un protagonismo que estuvo simpático. Debo decir que lo agradecí bastante. La serie fue bastante plain y no me cambió la vida, pero ver a June ahí activa echando vaina me pareció bien chévere. Así que bueno. Otra cosa es, bueno, no sé si supieron, hace poco falleció el actor joven, perdón, cuando era joven. Era considerado el más bello del mundo, llamado Bjorn Andresen, o como mierda se diga, no sé. El tío Kuro, así como muchos otros mangakas de la época, inspiraron sus diseños en ese actor. Y Misty de Lagarto y Afrodita de Piscis tienen ese rostro de ese chico bello, más bello del mundo. Y por último, y con esto cierro ya el epi del día de hoy, es que en el año 2003, año 2003, o sea, marico, la serie es 86, llegó a Venezuela, Latinoamérica, a mediados de los 90, llegó a Europa a principios de los 90. Año 2003, la gente de Deacon Entertainment trata de lanzar la serie en Estados Unidos bajo el nombre Night of the Zodiac. Y es un fracaso tremendo y estrepitoso. Primero porque, marico, ya estaba ahí, ya estaba ahí casi que Bleach saliendo en ese momento. O sea, Tite Kubo, que es el mangaka de Bleach, es fanático de Saint Seiya. O sea, el fanan que resuelve Saint Seiya sacó una obra, hay un anime, los gringos lo aman, y tú vas a lanzarme una serie a ese tiempo. Todo mal, Estados Unidos. Aparte, bueno, la serie sufrió un montón de cambios en escenas. La sangre era azul. Había un montón de cortes porque era muy violenta la serie. Y en el doblaje cambiaron un montón de cosas de intención. Fue un desastre. Nada más editaron 40 episodios y ya. Y chao, lo cancelaron. Sacaron una línea de muñequitos por ahí. Que eran más tipo los He-Man. Tipo en el blister así sellado. Con armadura puesta. Que están por ahí chéveres, pero no mucho más que eso. Bueno, Shoninis, con esto, ahora sí, ya cierro el episodio del día de hoy, que me quedó bastante largo, debo decir, pero bueno, si les gusta Shonen Games, aquí tienen Shonen Games para rato. Ya saben que, bueno, que si vieron este episodio y les gustó, por favor, compártanlo, por favor, denle like, denle comentario y déjenlo, bueno, con amor, o puteen con cariño, como diría Ale, que lamentablemente no está aquí conmigo, pero bueno, ahí está todo abierto. Así que, bueno, nada, será entonces hasta la próxima oportunidad. Los quiero mucho, nos vemos, Shoninis. Bye bye.